¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, damos inicio a este segundo capítulo de Estación Moneda. Un ciclo de entrevistas que tiene la Tercera y Radio Duna han preparado a 4 semanas de la primera vuelta electoral. Y como no hay tiempo que perder con los candidatos que nos acompañan hoy, que es Sebastián Sichel, junto a Paula Catena del diario La Tercera, comenzaremos de inmediato las preguntas para poder tener un diálogo distendido hasta las 9 de la mañana. Este ciclo de entrevistas, hay que aclararlo, incluirá lamentablemente a casi todos los candidatos, porque naturalmente fueron invitados todos, pero el candidato Franco Parisi desistió formalmente, y en un muy conceptuoso mensaje, desistió a participar. El resto estará con nosotros durante toda esta semana y estaremos 6 días. Paula Catena, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Matías. Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Con los candidatos, que íbamos a estar hoy día, con el candidato.
No, me refiero en el ciclo. En el ciclo estarán los candidatos, así que echa la corrección. Candidato Sichel, buenos días.
Bueno, Sebastián, una nueva semana, las encuestas muestran que estás en el cuarto lugar, al menos en la encuesta CADEM que se dio a conocer ayer. Otros sondeos también muestran que has estado a la baja a un mes de las elecciones. ¿Tiene posibilidades de repuntar?
Dos cosas con la encuesta, que lo digo siempre. Por lo menos la CADEM es consistente. Me encontré con la CADEM de junio, justo antes de la primaria anterior, y salía quinto, así que y marcaba 8, y el primero era Daniel Jaue, que marcaba 19, y Boric marcaba 6, y la primaria no tuvo nada que ver con el resultado 15 días después. Entonces, yo la encuesta de percepción en general, no, esta u otra, les creo poco, y a veces siento que el periodismo hace como agencia de marketing de las empresas de encuestas, cuando la evidencia demuestra que no han andado ni siquiera cerca de los resultados. Uh-huh. Eso no significa otra cosa, yo no he dado el tema de fondo. Yo sí creo que estamos en una especie de polarización o de fuerza centrífuga en el sistema político que está levantando las encuestas aquellos candidatos que están más en los polos. También pasaba antes de la primaria, por eso salía Javier Lavín primero y Gabriel Boric y yo después, y las encuestas tienden a levantar muy fuerte las acciones polarizadas. No sé cuánto se traduce en voto, tendremos que mirarlo el día de la elección, pero tengo un desafío gigante, que es que va a haber 4 candidaturas acá que no sabemos bien cómo se va a resolver, que era lo mismo que pasaba en la primaria.
Le pregunto por los sondeos porque Juan José Santa Cruz, su coordinador de campaña, dijo: nuestras encuestas en las que confiamos no muestran ninguna baja, no me hago cargo de encuestas que no le achuntaron a nada, dijo el 3 de octubre, y usted dijo algo similar a los días siguientes en sus encuestas internas. ¿Sigue estando bien posicionado?
Estamos muy bien posicionados en esta lógica. Hay 4 candidaturas que están entre el 15 y el 25%. Súper transparente en esto, que no son de percepción, por eso es distinto. Son encuestas panel y no sabemos muy bien quién va a pasar, que era lo mismo que nos pasaba en las encuestas anteriores en la primaria. ¿Y por qué digo esto? Porque obvio, las encuestas muestran la polarización. Es natural, la gente tiende a contestar por los extremos y las posiciones moderadas tienden a esconderse en una primaria. Esto es lo mismo que la encuesta en Estados Unidos y en Colombia. Por eso me da risa que aquí los analistas le dan tanta vuelta. Pero a mí más que la encuesta me interesa la conversación de fondo. Probablemente acá pueden darse cosas que no nos habíamos imaginado. Que José Antonio Kast y yo pasemos segunda vuelta. O que pase José Antonio Kast y Boric. O que pase yo y Yanna Proboste. Eso es lo que nos dicen los datos hoy día a nosotros.
Sebastián, un segundo. Dice que hay 4 candidatos que están entre el 25 y el 15%. ¿Cómo se ordenan de los 4?
En la encuesta nuestra están... Gabriel Boric sigue primero, ¿no? A diferencia de la CADEM que está mostrando que está Kast arriba. Poco más abajo está José Antonio Kast y yo, 2 puntos arriba José Antonio que yo, y la candidata Proboste casi 4 puntos más abajo, eso es lo que nos dice.
Pero su propia encuesta, la que maneja su comando, Kast lo supera.
Es que es lo mismo que nos pasaba en la primera, se le resta la verdad la de Joaquín, salvo la semana anterior, ¿eh? Ahí nosotros recién pasamos... Mira, voy a ser así bien directo. Ustedes están como posicionados. Empezó la campaña y la campaña recién va a definir en los últimos metros, cuando tienes este nivel de indecisión, qué pasa entre estas 4 candidaturas.
No, obsesión en la foto de hoy.
Lo planteamos más que nada porque fue un tema que ustedes mismos como comando intentaron despejar diciendo que en sus encuestas seguían bien posicionados, y se lo pregunto más que nada porque si no cree que fue un discurso que es triunfalista, que eso finalmente les terminó generando una sensación que fue contraproducente.
Jamás yo he tenido un discurso triunfalista. El día después de la primaria dije exactamente lo mismo que dije ahora. El día que gané, y podríamos mirarlo, es decir, este es el desafío más grande. Cuando tú competiste con Gabriel en una primaria en la que al lado votaron casi 500.000 personas más, tener un discurso triunfalista sería de loco. El único discurso triunfalista lo tienen los mismos sectores políticos, como que se enamoran de sus propios triunfos. Nosotros obtuvimos un triunfo rotundo, en que sacamos más que los otros tres candidatos sumados, o casi igual, para ser justo. Y por lo tanto, lo que venía ahora es un desafío grande. Hay una izquierda que tiene muchas posibilidades de ganar el gobierno en Chile, muchas. Así es el día de la primaria, y así ha sido sistemáticamente hacia adelante, y tenemos un desafío de marca mayor, de ver cómo gobernamos y le damos gobernabilidad a Chile en ese escenario. Y también, y lo digo abiertamente, lo he dicho todos los días, tenemos un problema. Yo estoy tratando de ayudar a construir como un independiente a la construcción de una centro-derecha moderna, no de los 80. Y creo que también hay una regresión medio conservadora, autoritaria, en un mundo de derecha que lo que quiere es casi como retroceder hacia atrás, y también voy a competir con eso. Por eso fui a una primaria, por eso creo en un proyecto colectivo, porque tenemos de alguna forma que aventajar la discusión sobre el futuro desde donde estoy. Puede ser que Chile quiere polarización, y también es legítimo. El problema que veo hoy día es que eso va a ser cada día más un país ingobernable con el nivel de polarización que tenemos, y la definición de esta elección va a ser eso. Si tomamos la ruta de la esquina, o tomamos una ruta que logra construir soluciones al país que estamos viviendo.
Sebastián Sichel, no es una obsesión por las encuestas, pero van marcando una película, y esto hace rato está instalado. Nadie ha escuchado, yo al menos ningún analista, que diga que eso es lo que va a pasar. Siempre se dice, esto es una encuesta con las características que tiene, con los márgenes de error que tiene, pero dos cosas. Usted dice, sabemos que hay una izquierda que es muy posible o es probable que gobierne. El asunto es que aparentemente, según estas encuestas, y la suya inclusive, a usted le adelantaron por la derecha, ¿no? Le adelantaron. ¿Cómo explica usted el fenómeno, entre comillas, si es que hay tal fenómeno, el fenómeno Kast? Porque él sí que estaba fuera de la ecuación cuando usted ganó la primaria.
Sí, dos cosas que no me preguntaron, pero aprovecho de decirle. En todos los escenarios en segunda vuelta soy el único que le sigue ganando a Gabriel Boric en la encuesta nuestra y en la mayoría de la encuesta. Y eso también evidencia el problema. Parte del problema de la polarización es que te provoca fenómenos electorales de corto plazo, pero con los niveles de rechazo de esas candidaturas después terminas potenciando
al resto. Entiendo que han cambiado. Una persona de su comando me ha dicho que ese escenario ha ido cambiando, que cuando ustedes ganaron, Kast tenía un rechazo mucho más alto y ese se ha ido disminuyendo. ¿Usted comparte? ¿Tiene ese dato?
O sea, los datos que yo tengo, que sigue con más de la mitad de los chilenos con rechazo en todas las encuestas, ¿no? Salvo que alguien me demuestre una
distinta. Si la suya propia
no, la mía sigue mostrando un poquito lo mismo.
¿Cómo que se explica el
fenómeno Kast, que es el más interesante? Es lo mismo que pasó con Trump y con Bolsonaro. Si lo que pasa en general es que en sociedades polarizadas empieza a haber una sensación del desorden que ha provocado el mundo izquierdo, o más bien la validación de la violencia como método político, que hay un reclamo de orden necesario, y empiezan a bajar las convicciones democráticas. Porque tú empiezas a decir de a poco que lo que se necesita es un golpe de autoridad. Esto ha pasado incluso en lugares en el mundo cuando caen las dictaduras. Lo que pasa es que en el mundo, cuando se derrota la democracia, es vía populismo ahora y no vía dictadura. Entonces empieza una sensación o una demanda de autoridad malentendida. Porque la demanda es, yo necesito a alguien con autoridad y coraje que diga lo que tiene que decir para así gobernar. Pero el problema de esas crisis es que el día que llegan esos gobiernos a gobernar, se hacen ingobernables porque exactamente lo que dijeron es imposible cumplir. Déjame tres ejemplos concretos de mis diferencias con José Antonio Kast. La una es obvia. Él promete que va a rebajar la carga tributaria en 4 puntos del PIB. Un país endeudado, con déficit fiscal gigante, que no puede pagar sus cuentas, está diciendo que además va a reducir en 30.000 funcionarios públicos, va a reducir el IVA, va a reducir los impuestos, y tú tienes un problema en Chile que se llama desigualdad social y justicia social. Entonces, ¿cómo vas a responder a la demanda legítima que surgió desde octubre de muchos chilenos que dicen, yo también necesito ayuda fiscal?
¿Qué tiene que ver menos 30.000 funcionarios públicos menos con la deuda? ¿Eso iría en línea de bajar los gastos fiscales?
Sí, pero no pagan la... Él dice, voy a rebajar 10 puntos de la carga fiscal, o sea, perdón, del impuesto a la renta, voy a rebajar 4 puntos del IVA y eso cuatro menos...
Eso entiendo, eso sería menos ingresos.
¿Y cómo lo soluciono? Echando a 30.000 funcionarios públicos. Primero, no cuadra los números, para ser bien práctico, pero además de algún lado vas a tener que dejar de gastar. Y esa es una pregunta que no solo se reduce con funcionarios públicos, se acaban los programas sociales, y si me preguntas a mí, una de las grandes crisis de la derecha chilena es no entender que la diferenciación o el verdadero desafío del futuro no es solo orden y seguridad, en el cual yo soy de una posición incluso más dura que José Antonio con el terrorismo de la Araucanía, con lo que pasa en el centro de Santiago, sino también cómo generas paz social a través de políticas sociales. Y una segunda gran diferencia, Matías, tiene que ver con algo más profundo. Yo no quiero que Krasnov sea indultado, como no quiero que sean indultados los que quemaron el centro de Santiago. Creo que los indultos a aquellos que ejercen violencia no son legítimos en democracia. Y por lo tanto, si lo que vamos a competir es quién está indultando a quién, tenemos un problema político de fondo. Yo quiero una centroderecha moderna. He hecho un esfuerzo para eso, en que el medio ambiente sea prioridad, en que la política social o la preocupación por la pobreza sea esencial, en que hacer reformas sea parte de nuestro camino y en que construir acuerdos con incluso los que piensan distintos es parte de nuestra esencia. Y es una diferencia. Obvio que en fenómenos con una izquierda tan irresponsable en Chile, la polarización hace que alguien crea que lo que se necesita es garrote, y diría lo que se necesita en Chile no es garrote, sino que se necesita controlar la violencia, pero hacer reformas para tener paz social.
Sebastián, bueno, usted dice que tiene estas diferencias con José Antonio Kast, que se empezaron a marcar desde ahora. Sin embargo, eso en el sector está generando igual incomodidad de que de alguna manera ataque tan directamente al candidato, que también podría pasar a segunda vuelta. ¿Cómo toma esos cuestionamientos y esta sensación que hay en Chile Podemos Más de que su candidatura se está desfondando?
Vi tu nota, ¿eh? Y me pasan dos cosas con eso.
¿Quién fue? Es de Luciano Jiménez.
Ah, de Luciano, ya. No, me pasan dos cosas. Es que hay como una cosa preaprendida de que somos del mismo sector. Y se dice todo el día, nosotros participamos en una primaria. Alguien como Joaquín Lavín se sometió a una primaria con alguien como yo, que marcaba uno en la encuesta y él marcaba 18, para volver a los ejemplos, porque queríamos construir un proyecto colectivo, porque no creemos en caudillo. Porque lo que dijimos es definamos nuestras diferencias convocando a distintos lugares, porque creíamos en la diversidad. Entonces hay algo como de repente que es nuestra oposición a la izquierda nos construye algo en común. La necesidad del orden nos construye algo en común con José Antonio, pero hay diferencias desde el origen. Yo no creo en los proyectos de caudillo. Creo que la tragedia de la centro-derecha, del centro en Chile, es el caudillismo. Lo fue antes, lo fue en el pasado con Ibáñez, lo puede ser en el futuro porque es una solución de corto plazo y por lo tanto a algunos les puede molestar. Pero tengo la sensación que las reglas del juego no son las comunes, porque por algo participamos en una primaria, tuviste la pelea que yo di para hacer una primaria colectiva en que fuéramos todos parte, y por algo hemos construido una agenda distinta. Entonces se está amarrando potenciales apoyos de segunda vuelta sin tener una conversación sincera de cuál es el proyecto político. Yo siento, lo digo sinceramente, soy parte del mismo proyecto político con Joaquín Lavín, con Ignacio Briones, con Mario Desbordes, con los partidos que participamos en esa primaria, y hay alguien que está más a la derecha o a la extrema derecha que dice, bueno, yo también soy... ¿Por qué no participó en las primarias? ¿Por qué no debatimos en serio de cómo construyamos un programa
común?
Pero más
allá de eso, ¿no siente que la coalición lo está dejando solo anticipadamente?
No, ¿sabes? ¿Quiénes se han ido en serio, Paula? Los que votaron a favor del cuarto retiro. Los que creen que el tema gay es el tema esencial y, con lo tanto, lo que hay que hacer es oponerse a Leonidas Romero. Tienen nombre y apellido. Entonces, los que votaron a favor del cuarto retiro, Nora Cuevas, cuidado, que eso hace el populismo. Que dice, te están abandonando, pero justo aquellos lugares donde yo no quiero... O donde no deberíamos tener desacuerdos, que es la necesidad de tener miradas distintas dentro de la coalición. Si insisto en el punto, ¿eh? Yo creo que la gran mayoría de Chile Podemos Más está en este proyecto político. Y si tú buscas la diferencia, obvio, lo has entrevistado 20 veces, Leonidas Romero, alguien que dice que los gays deberían estar casi fuera del sistema político o deberían ser castos. La pregunta es si queremos que esa sea la mirada nuestra. Yo estoy feliz de estar en un proyecto político en que hay gente que está a favor o en contra del matrimonio igualitario y que cree en la libertad de culto.
Apunto, Sebastián, al tema de que no cree que quizás su actitud hacia los partidos que tuvo al inicio, post triunfo de primarias, no le terminó pasando la cuenta.
No, yo tengo la sensación de algo que tú dices en la misma pregunta, que efectivamente la tentación de ponerse en una esquina en el sistema político es valiosa para algunos en democracia, y yo creo que ese es el error de la centro-derecha histórico. Que es cuando era muy pinochetista, cuando se quedaba en la derecha, de transformarse en una minoría cultural por definición. Y lo ha hecho históricamente, es cuando sacó el 22% de la convención, que es pararse en la esquina y no entender el país que tiene que interpretar. Y por lo tanto, por un resultado electoral, no puedes cambiar la convicción de que el juego o el desafío sobre el futuro es interpretar los temas del futuro. A mí me sigue impactando, y lo digo así, que alguien pueda poner el siglo XXI en duda el cambio climático, o la incidencia humana en el cambio climático, o que alguien sea antivacunas. Creo que esa conversación no debería ser la conversación de una centro-derecha en el siglo XXI.
Pero no es antivacuna, José Antonio Kast, lo ha dicho él en varios...
No lo es, pero lo digo con cariño, pero cree que el carné verde tiene que desaparecer y que da lo mismo si te vacunas o no te vacunas,
claro,
para el acceso.
Claro, pero una cosa es estar en contra de una política y la otra es decir que...
Es que yo no dije que él era, yo estoy diciendo que hay muchos sectores antivacuna que han adherido y él lo que dice es eso. O él presentó proyecto de ley contra la vacunación con timerosal en su minuto... Y podía haber dejado a un niño afuera. Son posiciones distintas. Yo sí creo que tiene que haber un carné verde. Estoy convencido que no puede ser lo mismo como vacunarse que no vacunarse en una sociedad que está subiendo su nivel de vacunación. Si esos debates son legítimos en un sector.
Estamos en Estación Moneda, ciclo de entrevistas a los candidatos, ciclo conjunto del Diario La Tercera y Radio Duna. Sebastián Sichel, usted le dice a Paula recién, bueno, ¿quiénes se han bajado? Y usted nombra al diputado Romero. yo le quiero dar vuelta a la pregunta, es quiénes se han subido. Porque la noche que usted ganó, estuve revisando ayer documentación, usted le dice, están convocados a trabajar. Me refiero a los otros tres candidatos a los cuales usted derrotó en esa primaria. Pero la verdad es que por angas o por mangas, ya sea por viajes o porque tienen trabajos nuevos o porque han querido, yo a Lavín, a Briones y a Desbordes no los he visto. Y yo en los carteles de campaña suyo, más bien veo candidatos solos. No veo un fervor en los partidos que lo debieran apoyar a usted. ¿Resiente usted ese apoyo?
Pero, Matías, como dos reflexiones ahí. Yo espero tener fervor de los ciudadanos. Es raro esto como del intermediario que les gusta tanto a la conversación política.
¿No le atribuye importancia a los partidos?
Le atribuyo mucha y creo que es vital. De hecho, tenemos reuniones nuevas y están todos los partidos participando todos los lunes y cada vez que vamos a regiones. Hice una gira con Pancho Chaguán ahora en dos regiones juntos y con Javier Macaya hemos recorrido los territorios.
¿Por qué no lo acompañan?
Porque uno tomó una decisión personal rara. Es raro perder una primaria y yo me la he quedado apoyando, pero él se fue de Chile. Es difícil que me apoye alguien que decide. O sea, me ha apoyado explícitamente, he grabado videos. Lamentablemente me hubiera gustado que estuviera acá, pero no es lo que yo hubiera hecho, pero es lo que hizo Joaquín Sins. No, ¿qué? ¿Que se quedara? ¿Sí? Ah, no, es que me enteré cuando ya estaba afuera. Entonces no
¿Y lo habló con él después?
Lo hablé con él. Creo que también cuando uno da una competencia sería súper bueno que estuviera. Ignacio tiene reunión hoy día con el equipo económico. Mario, anoche hablamos con él respecto. Creo que hay una lectura ahí exacerbada. Al revés, tenemos fluido conversaciones.
Un rol en la primera línea de salir a hacer pautas con usted, actividades con usted?
Porque tenemos un diseño de campaña que está concentrado en el equipo que nosotros hemos ido definiendo, que es Pedro Brown, la Cátedra Martorell, Victoria Paz. Es al revés. Quizás para Boric es vital que esté Anil Jaue y él cree que Anil Jaue es su jefe de campaña. Para nosotros los roles que han jugado los otros candidatos son en lo sectorial y en las vocerías distintas, pero hay un equipo de campaña que también queremos generar una renovación de liderazgo dentro de la coalición. No estamos pensando simplemente en los partidos o la coalición.
Ese diseño de campaña, disculpe Sebastián, ese diseño de campaña ha sido también parte del problema o no, porque algunos de los miembros de partidos que han sido, no sé si asignados por sus partidos o han trabajado, querido trabajar con usted, se han ido. Y algunos de ellos alegan de que es imposible entrar al círculo de Sebastián Sichel en su campaña.
Te contesto al tiro eso, Matías, pero algo me preocupa. Cuando las conversaciones en política se tratan más de la relación entre los partidos y los candidatos y no de lo que la gente está escuchando.
Aquí de las personas. Dicen que es muy difícil entrar a su círculo.
A mí me encantaría que conversáramos de los programas de gobierno, pero te voy a contestar porque hay una conversación recursiva que nos gusta mucho a los que les gusta la política como a ti o a mí, pero que poco tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, y creo que ese fue el problema. Yo lo logré en la primaria instalar esa conversación, de que en realidad la conversación no era mi relación con Joaquín Lavín, que eso era farándula, sino la conversación de cuáles eran las diferencias programáticas con los otros candidatos. Te contesto, abiertamente, los partidos están, tenemos relaciones distintas. Si esta era una campaña de solo de los partidos, no lo iba a hacer. Por eso fui independiente en esta primaria. Obvio, los partidos siempre vamos a tener una relación de coordinación, pero los partidos van a querer tener más, la gente independiente va a querer tener más. Yo he tratado de armar una mixtura con gente nueva. Parte de mi desafío es representar un nuevo ciclo y jubilar la política de los 90, y estoy disponible a veces tener esas discusiones de cómo se juegan esos roles en una campaña. Muy contento de haber tenido el respaldo de los partidos en eso. Me encantaría que la política se tratara menos de la farándula, y lo digo así bien directo, de la conversación de, mire, que se enojó no sé quién, que no sabía quién, y que sale una discusión de fondo de que no estamos jugando la elección más importante del siglo XXI, y a veces siento que los debates y estas conversaciones siempre giran en quién se enojó, en quién no se enojó, y estamos hablando de un sector político que alía la violencia, de otro que está hablando de que va a recaudar un 8% más del PIB y va a quebrar la economía. La verdad, Matías, feliz de conversar todo lo que quieras sobre la relación con los partidos, pero creo que hay una conversación más profunda del país que estamos soslayando.
Pero
y
¿cómo
que
no quiere, perdón, ¿cómo perdón, no quiere que entremos? ¿Cómo no quiere que entremos?
Y que
no estamos permitiendo. Usted de pasada dice que hay un sector que va a quebrar la economía. ¿Cómo quiere que no nos quedemos ahí?
Bueno, pero esa es la conversación. Que hablemos
que,
de eso.
¿Qué quiere que le diga?
Usted me está preguntando, ¿cuál es la
conversación? Sí, excelente. Está bien, pero usted mismo en su respuesta nos mueve nuevamente a ver los temas personales, porque la política también es de relaciones personales. Porque si quiere que entremos a los temas medioambientales, por ejemplo, no sé, hay un parrafito de 5 líneas en temas medioambientales, y no cruza, no es el gran tema.
Ese es el gran tema del país del futuro.
Ese es el gran tema, pero no está en su programa de manera tan relevante.
Está súper relevante en mi programa. De hecho, es uno de los temas más relevantes dentro de la agenda, porque está dividido en temas hídricos, en temas ambientales, en economía circular. Si lo que digo a día, feliz de que conversemos de política, pero hay algo que le ha quitado la política a los ciudadanos que siempre terminamos en estas conversaciones. Hola. Y yo feliz, la te puedo 300 veces, sí, pero tengo diferencias con José Antonio Kast. No por si me apoyan o no me apoyan el diputado X o el diputado Y, las tengo porque tenemos programas de gobierno distintos. Y la gobernabilidad, que es lo que me quiere preguntar Paula, tiene que ver con otra cosa. Parte de la crisis de este gobierno es que los mismos diputados, que muchos están apoyando hoy día a José Antonio, son los que hacían ingobernable una coalición porque no tenía orden. No eran los partidos los que lograron ordenar, ojalá fuera eso, sino que la falta de coraje y autoridad para enfrentarlos. Y por eso yo tengo conflictos con algunos de ellos, porque creo que estaba mal que votaran a favor del cuarto retiro. ¿Qué querían?
Pero por lo
que
mismo
me quedara callado, me escondiera debajo de la mesa
mientras estaba en el debate. Por lo mismo es importante saber cómo está la relación con los partidos, porque justamente el tema del cuarto retiro fue un tema que le ocasionó un costo y que se lo han cuestionado, y que incluso algunos dicen que fue el efecto que generó que terminara la baja.
Es que el costo se lo ocasionamos a Chile. Y a eso voy con el combate con el populismo, Paula. Si la pregunta acá, si es de análisis político, si pagué un costo, por supuesto. Y lo pagaría 100 veces, si es necesario, para hacer lo que creo que es correcto. La política se transformó en este ejercicio. En que, mira, no digamos nada, para que simplemente nos apoyen y subamos en la encuesta y en Twitter nadie nos ataque. Y si no decimos nada, hacemos lo incorrecto. Estoy orgulloso de ver a la Carola Goic, a quien conozco hace muchos años, hoy día diciendo que se opone al cuarto retiro. Y me da vergüenza que no hayamos tenido una discusión en serio cuando hoy día estamos dejando casi un 30% de la clase media fuera de los créditos hipotecarios por la irresponsabilidad que estamos haciendo. Lo que tú quieres en esta conversación, o lo que quieren cuando dicen, es que no paguemos los costos por eso. Bueno, si no puedo ser presidente por decir lo correcto, por defender que un cuarto retiro es malo, por creer que parlamentarios populistas, incluso la centro-derecha, cometen un error al apoyar el cuarto retiro, lo que estoy diciendo en nuestra tragedia es que da lo mismo ser presidente. Da lo mismo, porque no vas a controlar el orden, la seguridad, no vas a controlar las buenas políticas públicas.
Sí, pero yo creo que ese tema dio cuenta también, dicen algunos, respecto de su liderazgo, porque no logró alinear a la coalición. Y si ahora la coalición está...
Dicen los que votaron a favor del cuarto retiro.
No, obvio. No solo ellos, una sensación generalizada que hay en Chile.
De los cuatro retiros, este es el que fue aprobado con menos votos de todos. Si el triunfo, insisto, ¿quiénes pierden en esto? Yo siento que los que pierden son la gran mayoría de los chilenos. Y además tenemos un problema. Hemos transformado el retiro en una política pública y no hemos logrado aprobar una reforma de pensiones ni aumentar las pensiones de los chilenos. Ni siquiera hemos tenido la capacidad política dentro de nuestra coalición de decir que la reforma de pensiones debería ser prioridad. De hecho, ni siquiera tengo una cosa dogmática contra los retiros. Mi propuesta de gobierno dice que los retiros se podrían hacer para el primer pie de vivienda. Si mi problema es que el cuarto retiro era la oportunidad...
¿Va a insistir en su idea del retiro completo si es que se aprueba?
Yo creo 100% en que aquí estamos avanzando lentamente por la dupla Boric y Proboste al camino de la expropiación de los fondos. Lo creo sin ninguna duda. Hay un proyecto de nacionalización de fondos. Hay una sensación de que... O sea, hay proyectos políticos que dicen que los ahorros futuros, sí, el Estado se va a quedar en cuentas fiscales con ellos. Y por lo tanto, si se aprueba el cuarto retiro, no tengo ninguna duda que hay que avanzar en el sentido de lo que dijo Jorge Alessandri.
Esto pese a que Ignacio Briones, exministro de Hacienda e integrante ex abanderado presidencial, dice que es una medida irresponsable.
Lo que pasa es que lo irresponsable es la ingenuidad que hemos tenido en el mundo que cree en la democracia y no en el populismo. Que retiro tras retiro, hemos dicho, bueno, pero no. Y cuando tú avanzas un camino inexorable a que finalmente termines destrozando las pensiones de los chilenos, creo que es mucho mejor garantizar la libertad de la administración de los fondos. Lo que estoy diciendo no es nada más que lo que dice el modelo australiano u otros modelos, es que tú seas libre de decir que lo administra para evitar que si mañana o pasado mañana o en 6 o en 8 años más gana un candidato de izquierda, no pase lo de Argentina.
Va a haber menos recursos en los fondos de pensiones si retira el 100%.
Claro, pero no, no se va a consumo, eso lo saben, se va a la administración
libre. Si usted cree que inexorablemente va a la expropiación, ¿por qué no saca completamente sus retiros? Porque entiendo, ¿usted ha sacado cuánto de los tres anteriores?
No, porque los otros dos no podía porque era autoridad. Si el primero lo saqué cuando ya no era ministro y después las otras dos...
Pero
lo había tirado todo a BPB siempre. Eso es lo que hubiera hecho.
¿Cuánto ha sacado de los tres?
Uno. Porque el otro no se podía por regulación.
Pero ahora no puede, ahora que ya no es autoridad.
No, ahora si se aprobara, yo retiraría el cuarto.
No, el tercero, ¿usted no podría sacarlo?
No sé.
Es que si usted cree que inexorablemente le van a expropiar su plata.
Pero lo retiraría.
¿Y por qué no lo ha hecho?
No, porque no se podía cuando la ley decía que
era autoridad. En su momento, pero ahora ya no es autoridad.
No lo había pensado. No lo he visto.
¿Y lo va a pensar? ¿Piensa hacer el tercer retiro?
Sí, lo retiraría. Lo llevaría a PB. Cada vez que se apruebe un retiro, encuentro que la decisión más razonable que puede hacer una persona es cuidar sus ahorros para el futuro de la pensión. Así como creo que si se aprueba el cuarto retiro, tenemos que terminar esta ingenuidad casi bucólica del mundo que defiende las políticas públicas bien hechas, de que la política no va a seguir así. Si te apuesto que en diciembre, y así lo presentaron ya, Pavel Aquiles lo hizo, van a pedir un quinto retiro. Y si llega a ganar, no en este, espero que no, espero ganar yo en esta elección, pero en 4 o 8 años más, la izquierda chilena, cuando hace proyectos inviables financieramente, que no cuadran, va a terminar recurriendo a los retiros, como lo hizo en Argentina, a los fondos de pensiones. ¿Por qué no garantizar que tú seas libre de decir que lo administras? Como en Australia hay 350 administradores. Y que tú decidas si quieres el Estado o si quieres un privado. Creo que este es el minuto de salvar esa discusión, porque si no hay ingenuidad en el sistema.
Hacemos una pausa, ¿te parece, Paula Catena? Estación Moneda, transmisión conjunta, ciclo de entrevistas presidenciales, Diario La Tercera y Radio Duna. Estamos con el candidato Sebastián Sichel. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 GB por solo $6,990 por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño. Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estamos de vuelta aquí en Estación Moneda, ciclo de entrevistas a candidatos y candidatas presidenciales, Diario La Tercera y Radio Duna. Paula Catena, estamos hoy con el candidato Sebastián Sichel. Paula.
Sebastián, otro tema que estuvo, que ha rondado en el marco de la campaña y que algunos creen también que lo ha golpeado, es el tema de la investigación que da cuenta que hubo financiamiento irregular de Pesquera en su campaña de diputado en 2009. Usted ha dicho que no sabe cómo se financió esa campaña. ¿Cree que eso es creíble para la ciudadanía?
Creo que es más que creíble, es una campaña que... Primero partamos del antecedente, es una campaña que ocurrió hace 12 años, que yo perdí la elección, que después de eso me fui a trabajar en el mundo privado durante 10 años de mi vida, que además, los que algo se acordarán, porque es una historia tan vieja, yo era candidato a la DC y llegué 3 meses antes a ser candidato en Peñalolén, que la ley electoral no era la misma ley electoral de hoy día, los partidos eran quienes rendían y quienes financiaban las campañas, y que casualmente solo sale... los antecedentes, y no tengo por qué creer a un eslabón de la cadena, yo no tengo idea cuáles son esos correos, si había más correos, apareció un correo en que el acusado es Cristóbal Acevedo, alguien que se renunció a la DC mucho después que yo, hay una historia ahí también no contada, como si hubiéramos sido amigos toda la vida, somos amigos, pero tuvimos historias políticas muy distintas, él siguió la DC, yo me fui en el 2013, y que atacó una red de corrupción que terminó con 5 personas querelladas por el Consejo de Defensa del Estado, todos demócratas cristianos, donde además hay un sumario contra una persona... que está vinculada a la campaña de Yana Proboste, que también está sumariado, déjeme por lo menos poner en duda de que esto es una casualidad en la historia, no tengo idea, esa campaña nunca fue auditada por el CERVEL, nunca tuvo ninguna investigación judicial, nunca la fiscalía, y por lo tanto, ¿por qué debería yo hacerme cargo de algo como que fuera financiamiento irregular, de lo cual no tengo ninguna información?
O sea, puede que no haya sido, dice usted, irregular.
Por supuesto, si no tengo ninguna información, no tengo que no creer en lo que dice Cristóbal.
¿Y ha hablado con Cristóbal? ¿Cree en su versión respecto de que él hizo el trabajo?
Por supuesto que creo en su versión, no tengo por qué no creerlo, porque lo que vimos, si fuera una investigación periodística completa, me hubiera encantado ver la historia de Cristóbal hasta el final. Lo que te dije, la Junaep que no ha salido, toda la conversación detrás, todo el financiamiento de la campaña de la DC el 2009, justo sale del que perdió y se fue, que es lo mismo que tiende a pasar en política y tenemos harto trampa. Aquí caen, me acuerdo con Andrés Velasco, le da muy duro a Andrés Velasco y cuando tiene que ver con Soquimich, que es partido institucional, cuando tiene que ver con los partidos y la forma de hacer política de la izquierda en Chile, nunca hay ninguna conversación. Y déjame decirlo directamente, yo tengo la sensación que la izquierda en Chile siempre hace eso. Hunde al de al frente y después esconde la mano y yo creo que aquí está pasando lo mismo. ¿Por qué no sabemos cómo se financiaron todas las campañas del 2009 y el 2013 y justo sale un eslabón y damos vuelta en torno a ese eslabón? Es al revés. Yo nunca he sido investigado por esa campaña. Me encantaría, por lo tanto, que se abrieran todas las campañas del 2003 o 2009 financiadas con fondos de pesca o con de Soquimich, que los partidos estuvieron financiando, para que se investiguen aquellos que están en los tribunales y los que no están, y no al revés.
Pero no comparte esa práctica, me imagino.
Para nada, y para nada, y mira la campaña del 2013 que no tenía ninguna observación, fui candidato después de nuevo, cuando ya había otra ley electoral donde no había aportes reservados, nunca tuvo ninguna observación, he sido 2 veces candidato, nunca ha habido ninguna observación.
Sebastián, y si no comparte el tema de esta práctica de las boletas ideológicamente falsas, ¿por qué nombró como administrador electoral de su campaña a Jorge Olave, persona que reconoció ante la Fiscalía en 2015 haber emitido una boleta falsa penta en el marco de la investigación?
No hizo eso, lo que hizo es decir que los servicios
que nunca los
que había prestado
reintegró
los recursos. Yo no sabía y me enteré después de eso, pero reintegró los recursos y lo que hizo
frente
a los
tribunales fue el asumir la responsabilidad. Son importantes.
Fue el asumir la responsabilidad.
Está bien, pero usted mismo ha dicho, por ejemplo, en el caso del presidente Sebastián Piñera, que lo importante es que hay que dar señales más allá de lo legal. En este caso, ¿no era importante dar una señal y no poner?
Usted mismo está diciendo que Jorge, él mismo, frente a los tribunales, hizo lo correcto, que era reconocer el hecho y pagar,
claro,
la deuda.
Pero en su caso, como candidato presidencial de un sector político, ¿no es importante también las señales que se entreguen y poner a una persona que emitió una boleta falsa?
Lo que no te voy a dejar, Paula, es que condenes a una persona.
No, yo no estoy condenando.
¿Lo está haciendo?
Él
lo
reconoció ante
y
la
lo
Fiscalía.
Lo hace en tribunales y cumplió lo que hacía. Y no solo eso, pagó el impuesto debido. Y por lo tanto, no ha cometido ninguna ilegalidad.
No, si yo hablo de las señales políticas.
La señal política es la transparencia absoluta de que esa persona en tribunales hizo lo correcto.
Sebastián,
esa es la señal política.
Sebastián Sichel, conversemos temas también de futuro, de campaña y de proyectos. Una de las preocupaciones suele estar en las primeras preocupaciones de la ciudadanía, la seguridad.
hace un rato, muy al principio, cuando estábamos hablando de su competencia con Kast dentro de un sector, usted dijo, incluso yo soy más duro que José Antonio Kast. Me dejé ahí...
Te lo dejaste guardado.
Lo dejé guardado para cuando correspondiera. Me gustaría que usted hablara sobre su proyecto en materia de seguridad. Gracias. Y usted habló de seguridad y Araucanía, y que sería más duro que él. Me gustaría hablar de los dos temas. ¿Y qué tan duro sería usted?
Es que más que duro, lo que estoy...
¿Eso dijo usted?
Sí, no, lo digo yo, lo asumo. Es, aquí no solo se trata de señales de autoridad, es que cómo vas a cambiar la curva de lo que está pasando. Lo primero es obvio. Me encantaría un sistema democrático en que todos los sectores políticos hacíamos lo que hacíamos en los 90. Condenábamos el terrorismo, perseguíamos a los agresores, había consenso político de que las acciones de terrorismo tenían que ser perseguidas. Aparto desde ahí, porque esa es mi diferencia con Proboste Boric, ¿eh?, con los indultos o con lo que está pasando en la Araucanía, porque tengo la sensación que perdimos lo que habíamos ganado en los 90 después de la dictadura, que era, había un consenso transversal, Patricio Elwin persiguió al Lautaro como nadie, de que el terrorismo no era aceptable en nuestra sociedad y que si alguien le tiraba una molotov a carabinero tenía que quedarse preso. Entonces, primera discusión. Lo segundo, eso no es suficiente. Eso es lo simbólico y lo político. Creo que hay que tomar decisiones institucionales. ¿Cuáles son? Tenemos que cambiar nuestra estructura de persecución del terrorismo y el delito en Chile, particularmente el narcotráfico y el narcoterrorismo. Lo que nosotros proponemos son tres medidas concretas. La creación de una policía especializada en tráfico, parecida a la DEA norteamericana, pero con la gran diferencia que tiene capacidad operativa que incluye investigación de delitos asociados a terrorismo o asociación ilícita. ¿Y cómo se crea? Con la subdivisión de la OS-7, la división antinarcóticos de la PDI, pero además nueva dotación con 12.000 funcionarios en una institucionalidad que se instituye en 2 años. ¿Qué más proponemos? La creación de tribunales especiales que investiguen delitos asociados a narcotráfico y terrorismo de manera, primero, de sacarlos de la cadena, o más bien de la lista de espera de los tribunales ordinarios, y transformar estos tribunales especiales en lugares en que se acelere el proceso de investigación, persecución y sanción de estos delitos. Y tercera cosa, creación de cárceles especiales para narcotraficantes y terroristas, primero, cárceles de alta seguridad, aisladas del resto de los presidiarios en Chile y de los recintos penales, de manera de que no generen sinergias delictivas adentro y que además mantengan penas efectivas en esos tribunales. Por lo tanto, hay una decisión del coraje para enfrentar el tema, pero también una estrategia de persecución distinta. Y eso es lo que me ha faltado ver en las otras campañas. Es obvio que no queremos
narcotráfico. Sebastián Sichel, ¿tiene alguna política que tienda, es bien poco popular? Porque yo creo que nunca he escuchado a un candidato hablar sobre cárceles. Porque claro, hay muchos que piensan... cárceles, los presos, bueno, que se queden para siempre, pero sabemos que la reincidencia y la población penal, más bien, cuando sale, cumplen sus condenas, vuelven y vuelven al mundo del delito. ¿Tiene usted alguna política de reinserción seria que alguna vez rompa ese círculo?
Lo creo que me tocó.
¿O es poco campañero eso?
No, es poco campañero.
Es poco oreja.
Me tocó hacerlo como ministro incluso y diseñar un proyecto, así que creo profundamente.
¿Y qué pasó con ese proyecto?
No, es un proyecto que empezamos en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción y otras instituciones, que la verdad empezó Alfredo Moreno, para ser justo, y a mí me tocó iniciarlo de verdad operativamente, y con el Ministerio de Justicia, que se llamaba reinserción, y lo que hacía era generar mercados laborales para reinsertar presos. Nuestra tragedia del delincuente común en Chile, no el narco ni el terrorista en general, es que el 80% son hijos de otros delincuentes. Hay un problema social, por lo tanto, y no tenemos políticas de reinserción, y yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que avanzar en un programa que es bien simple, que es reinserción laboral para aquellos que cumplen condena a través de programas subsidiados por el Estado. Nosotros teníamos una capacidad operativa chiquitita, que hablábamos entre 2.000 casos, pero yo quiero ir a subirlo a 50.000 casos anuales. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social sí que tiene que tomar esta causa, pero para eso hay que hacer esto básico, que es aislar tipo de delincuentes. Y lo que tenemos en Chile son cárceles comunes con más bien pasillos distintos, pero que la comunicación es total. Por eso hablo tan duro de cárceles de alta seguridad separadas que permitan que el narco, el verdadero narco, no el que vende en la población, y el delincuente asociado al terrorismo estén aislados del resto del régimen penal, para que el resto tengamos políticas de reinserción efectiva. Pero más que campañero o no, yo te decía algo al principio de este debate, con la diferencia con José Antonio, es que yo creo que Chile requiere orden y justicia. Requiere dureza en las penas contra el narco, pero también quiere reinserción con aquel que ha sido capturado por el narco o es dependiente de las drogas. Y creo que en esta sociedad polar que hemos transformado el debate público, lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Es como si tenemos que tomar el camino del orden o el camino de la revolución. Hay un amplio camino de las reformas que incluyen ambas cosas, la libertad y la justicia. En el ejemplo más práctico, a mí me suena patético la discusión política en que algunos dicen que hay un tipo de libertad nomás, que es la libertad de protestar, de movilizarse, pero que no hay la libertad de emprender, que no hay la libertad en realidad de desarrollar planes de vida distintos, o no hay la libertad de enseñanza para los hijos, y otros que creen en un tipo de libertad, la económica, pero cuando te dices con quién te quieres casar, o con quién quieres mantener relaciones, o si quieres o no, esa libertad no es creíble. Si yo creo que el problema de nuestro sistema político, que ojalá fuera el problema chileno, el problema del mundo entre la democracia y el populismo, es que está ganando el populismo y yo quiero combatir para que la democracia gane. Es que se pueden encontrar ambas soluciones. Si el problema de la gobernabilidad, y respondo a algo que dijo la Paula hacia adelante, no es si los partidos simplemente se alinean contigo. El problema de la gobernabilidad es si vas a poder resolver los conflictos profundos que cruzan nuestra sociedad. La delincuencia es el número uno, pero también es un Estado que no presta los servicios eficientemente y mala calidad y que condena a los niños a unos colegios públicos en que no pueden ni siquiera salir adelante. Y también es una sociedad injusta en que algunos no llegan a fin de mes porque su pega no genera lo suficiente. Y también es una sociedad en que las mujeres, ayer tuve una pelea con Tere Marinovich, no sé si la vieron por Twitter, en que dijo que el Ministerio de la Mujer era un ministerio de mierda, perdón, pero lo dijo literalmente, y con José Antonio Kast que quiere cerrarlo, y yo creo que las mujeres tienen una cancha de desnivel y hay que potenciar el Ministerio de la Mujer a la vez que hacer política justicia. Lo que me preocupa del debate y en lo que estamos es que yo espero que mi proyecto, o nuestro proyecto de centro-derecha, sea capaz de resolver ambos conflictos, el del orden, la justicia, el de la libertad económica, pero también la libertad de desarrollar tu proyecto por prioridad, sino el amplio camino del reformismo va a terminar atrapado por dos probabilidades. Una izquierda extrema, que representa la revolución, y que lo que dice es que a lo mismo la violencia si se salta la fila porque es necesaria para hacer los cambios, y una derecha extrema que se para en el amplio camino de la resistencia, que hay que resistir a los cambios y hay que sacar a los militares a la calle y así resistimos a los cambios. Y parece ser que hay un amplio camino de una mayoría silenciosa de los chilenos que queremos ambas cosas. Queremos reformas, queremos libertad y orden, queremos justicia y paz. Si no hacemos eso, Matías y Paula, el país va a entrar en el camino urbano, como se dice, al conflicto permanente, a que no haya soluciones, a que nos quedemos parados y caigamos en una mediocridad profunda en que el péndulo se mueve. De los que quieren cambiarlo todo a los que no quieren cambiarlo nada, y los chilenos van a seguir esperando, bueno, ¿cuándo hay reforma pensión en Chile?
Sebastián,
en
la Araucanía, usted es de los que plantea de usar el estado de sitio de ser necesario. ¿No cree que eso podría terminar agudizando la violencia en la zona?
Lo que pasa es que cuando eso lo dice, yo se lo peleo a veces a Gabriel Boric y cuando lo dice, eso lo dice de la comunidad muchas veces, de haber sido dirigente universitario y haber saltado a los pasillos del Congreso y no entender lo que vive la gente de la Araucanía. Primera discusión, la Araucanía ya está militarizada, lo está. Cuando tú ves en televisión y en pantallas a alguien con una M16 amenazando al Estado, cuando tú no duermes tranquilo y eres un camionero y que te matan en la salida de la ciudad, o cuando tienes grupos paramilitares que tienen armamento de guerra que pueden rechazar a 800 efectivos de la PDI, o lo que pasó en Máfil, que le hacen emboscada a carabineros cuando va a desalojar, primera discusión, agudizar el conflicto es imposible. Lo que tenemos que hacer es parar esas fuerzas paramilitares a través de la acción decidida del Estado. Y eso se hace en democracia a través del ejercicio legítimo de las fuerzas que da el Estado. El Estado de sitio es una de ellas. No hay que tenerle miedo. Es parte de las facultades que tiene la democracia para defenderse de movimientos como este. El otro día en un debate radial, escuché tranquilamente a Boric que decía, mira, si con el IRA, con la FARC, se negoció, y decía, entonces estamos reconociendo que hay terrorismo en el territorio. Pero lo que no quiero que pase es lo que pasó con el IRA y con el FARC, que pasen 20 años para que tengamos que negociar cuando hoy día sabemos que es un fenómeno acotado en ciertas zonas del territorio, que con un buen operativo policial apoyado por militares podría ser reducido.
¿Y por qué cree que el gobierno no lo ha hecho?
Primero porque el nivel de ingenuidad de la izquierda en Chile de no poder aprobar y tener dar los consensos básicos para aclarar estados sitios básicos. Lo sabes tú, pero el estado sitio se declara con acuerdo del Congreso. Y es increíble, y aquí como ex demócrata cristiano lo digo, ver a demócratas cristianos que validan esta violencia. A mí me revela, a mí y a muchos que estamos acá diciendo, perdón, pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo que aquí hay terrorismo y por lo tanto nos han dado las mayorías políticas? Y por eso yo tengo otra diferencia en el proyecto político. Por eso yo fui a una primaria con partidos y quiero tener una mayoría parlamentaria para gobernar y espero que Chile Podemos Más gane.
¿Y usted cuando fue ministro de Desarrollo Social empujó adentro del gobierno que se declarara estado de sitio?
Yo era ministro de Desarrollo Social.
Sí, por lo mismo le pregunto, pero a usted le tocaba ver una pata del tema Araucanía, que era el área más social.
Siempre este era un problema de seguridad, que el problema de la Araucanía, el problema de la política social es evidente, hemos condenado a la pobreza al pueblo mapuche por falta de actitud, que el 99% del pueblo mapuche lo que quiere es un Estado eficiente, que le preste servicios, que reivindique y lo reconozca políticamente, pero que el problema del conflicto terrorista no es un problema mapuche. Eso es lo que quiero decir, y por lo tanto no era del Ministerio de Desarrollo Social, es del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Interior, porque es un problema de terrorismo.
Sí, pero usted era ministro del Comité Político.
Y lo planteaba, pues, estoy diciendo que sí. Creo que este es un tema de seguridad único y exclusivamente en el caso del terrorismo, si mezclamos ambas causas, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Si las mezclamos, se confunde el 99% del pueblo mapuche, que está luchando legítimamente por salir adelante, por tener una mejor vía, por reivindicar su rol en la política chilena, por participar en la toma de decisiones, por recuperar
rol,
tierras.
Pueblo mapuche, el rol
del 1% que creo que es puro terrorismo y narcotráfico, que se ha tomado una causa, como lo hizo la FARC en su minuto, como
okay,
lo
vamos a la causa mismo. Algunos dicen que, algunos intelectuales, columnistas, que el problema es que el pueblo mapuche no se le escucha lo suficiente, no se siente, que ellos no se sienten dignificados. ¿Cuál es el rol que debe tener el pueblo mapuche en nuestro país? ¿Usted cree, por ejemplo, en un Chile plurinacional, que la Constitución debe consagrar la plurinacionalidad, por ejemplo, autonomías territoriales como están las autonomías en España, por ejemplo?
No creo un Estado pluricultural, que es lo que somos, pero somos una nación, pero creo que sí hay una solución a esa reflexión. Y me pasó como ministro a la pregunta de la Paula. Tú sabes que no tienes interlocutores, que todos valen lo mismo.
Pero eso es parte de su cultura, el cómo se organiza el pueblo mapuche.
Pero hay formas de que tenga participación política y formas de decisión. Hay una ley del Consejo Indígena que presentamos como gobierno y que me tocó a mí tratar de impulsar y que está paralizada todavía, que establece un consejo electo para tener interlocución con autoridades electas directamente y válidamente por ellas. Creo en cuotas en el Congreso también. Creo que tiene que haber cuotas de manera que haya participación directa. Creo, hay que tener una diferencia con José Antonio, creo en la participación vía el 169 del OIT para escucharlos cuando efectivamente se hacen cambios. Así como creo en la propiedad individual de la tierra futura y espero proponer un cambio a través del convenio de la OIT y el 169. Aquí José Antonio Casas ha dicho que quiere eliminarlo. No sé cómo eliminamos los tratados internacionales o cómo nos salimos, como propone José Antonio Casas, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿No?
Corrigió, sí. Se corrigió.
No, dijo que era la Comisión de Derechos Humanos, no de la ONU, pero es más o menos lo mismo. No sé cómo Chile se saldría de la Comisión de Derechos Humanos, pero también cómo nos saldríamos de la OIT o el convenio de la OIT, pero aún así, ahí tienen un punto en común con Gabriel Boric, de los tratados internacionales, yo creo que al revés, hay que profundizar estas relaciones, pero para lo concreto, Matías, creo que lo que nos falta es reconocimiento institucional al pueblo mapuche y participación directa en la toma de decisiones. No tengo ninguna duda, y creo que hay dos fórmulas bastante eficaces para eso. El Consejo, hay que reformularla con ahí completa y transformarlo en este Consejo. Hay un proyecto de ley que sería lo que sería estar discutiendo en el Congreso estos días. La discusión sobre el reconocimiento le corresponde a la Convención Constitucional. Yo creo en un Estado pluricultural y no plurinacional. Tampoco creo que estas discusiones puedan ser tomadas a la ligera. Cuando somos una sola nación y hemos construido un país tan maravilloso como pasa en la Araucanía con el 99% del mundo del pueblo mapuche. Ahora,
le puse el caso de España, que tiene un estatuto de autonomía y España sigue siendo una sola nación.
Es que a eso voy. Sí, pero no,
o sea,
pero
no, no, pero no nunca, es excluyente, no, pero no es la única alternativa.
Pero bueno, en la Constitución de España nunca se ha definido como un país plurinacional, a pesar de que tienen estatutos distintos. Es una gran discusión. Habiendo historias tan poco comunes. O sea, uno ve la historia del pueblo catalán versus el resto, versus el andaluz, no han definido ser un país plurinacional. Y por lo tanto, sí generando autonomías o tomas de decisiones, pero si hay autonomía. O sea, ya el convenio 169 de la OIT establece reglas especiales para que efectivamente la regulación que afecta a pueblos indígenas sea consultada a los pueblos indígenas. Eso es una forma de participación.
Sí,
y por eso mi diferencia, te decía con José Antonio, en esto. Yo creo que hay que mantener esas tomas de decisiones autónomas, pero avanzando en poder distinguir el problema del conflicto terrorista, que hay que atacarlo con la fuerza del Estado, de las diferencias o la necesidad de avanzar en la solución del conflicto mapuche.
Bueno, el tema del Estado plurinacional seguramente va a ser una de las materias que se va a abordar en el tema del debate de la convención, pero respecto de la convención misma, Sebastián, ¿cómo pretende gobernar en paralelo a esta instancia que desde el sector que usted lidera ha sido bien cuestionada?
Primero, yo era de aquellos que era optimista respecto a la convención y creo que era un gran espacio para solucionar controversias del pasado. Vuelvo a la discusión de los 80. Si estuviéramos en los 80 y solo tuviéramos dos polos, la extrema izquierda y la extrema derecha en Chile, nunca nos pondríamos de acuerdo y viviríamos una sociedad en conflicto. Y creo que había un debate constitucional legítimo respecto a cómo resolver esas controversias en esta convención.
¿Se equivocó al ser optimista?
No me equivoqué, pero estoy menos optimista para responder.
Voto apruebo, te imagino. ¿Está arrepentido?
No,
tengo tres decepciones hoy día que quiero que ojalá se solucione en el camino. Está empezando el trabajo de la convención. Lo primero, el nivel de absurdo a que han caído algunos convencionales de sentirse pequeños reyes ejerciendo su cargo. O sea, es raro escuchar a convencionales que hablan desde cuánto va a durar el periodo presidencial hasta si la bandera de Chile puede ser discutida o no. Es como una sensación de que uno pierde la confianza legítima en autoridades que fueron electas para ser racionales y resolver conflictos del futuro y exacerban los conflictos hacia adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque es una institución tan importante que la credibilidad debería estar muy en juego cada vez que se declara esto. Y no nos olvidemos de algo, ¿eh? Nosotros somos los soberanos, los ciudadanos. Mm. Votamos al final por aprobar o rechazar el texto de esta constitución.
¿Sobre eso?
Las tres cosas son súper importantes, Pablo, y quiero aclararlas. Cuando tú giras el crédito de tu credibilidad y todavía los ciudadanos tenemos un lápiz para decidir esa constitución, creo que tienes que tener mucho cuidado porque no eres un soberano el que define el texto, somos los ciudadanos, y eso es precioso en democracia, pero no, que nadie se sienta dueño de la soberanía porque no lo es. Uh-huh. La segunda razón, y lo digo en serio, es que tú no puedes siempre no entender la cultura de las grandes mayorías por exacerbar las diferencias con las minorías. Yo creo que la discusión de no haber hecho un minuto de silencio frente a víctimas del terrorismo o lo que pasó con la discusión de la bandera y el canto del himno es muy malo, porque es verdad que somos una nación. Estamos orgullosos de la historia que ha construido Chile, por lo menos a mí. Y por tanto, tu necesidad de nivelar la cancha hacia arriba para aquellos que han sido postergados. Etnia, a veces mujeres, no puede olvidar de nuestra cultura común, que es la gran historia de Chile. Entonces, si los 200 años de historia y más tienen que ser conservados para avanzar, eso en eso creemos los reformistas. Y la tercera cosa, ojalá no polaricemos más la discusión. Si yo quiero ser presidente para construir acuerdos, incluso con los que no piensan como yo, y lo que he visto mucho es un juego maniqueo entre posiciones extremas que todo el día discuten por Twitter. Tenemos Marinovich versus
Sebastián Sichel.
Ah, pero es que ayer con algo que es vital. O sea, la discusión de mía de ayer, cuando tú dices que el Ministerio de la Mujer... O sea, yo discuto con José Antonio Kast, que él quiere cerrar el Ministerio de la Mujer. Y su adherente lo que dice es que es un ministerio de mierda, le está faltando el respeto a miles de mujeres chilenas que han sido reivindicadas. ¿Y sabes por qué me duele tanto, Matías? Porque había estado el día antes con el papá de Gabriela. ¿Te acuerdas del caso de Gabriela? Esa niña que fue apuñalada por su pololo y su mamá fue apuñalada por su pololo, sí, diciéndome cómo la Isabel Pla y el Ministerio de la Mujer había sido clave en la protección y apoyo para ella y para que esta ley se promulgara. Y me encuentro con una candidatura que no solo quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, sino una constituyente que dice que es pura burocracia y que es una mierda. Eso es exactamente mi diferencia probablemente en el estilo y en el fondo de lo que está pasando en la convención y con la polarización.
Sobre
en Chile.
La convención,
yo puedo ser crítico
en el
Ministerio de la Mujer y me gustaría potenciarlo. Pero lo que no voy a decir es que el rol que juega a nivelar la cancha hacia arriba para los mundos discriminados en Chile...
Paula, que nos queda la última porque ya
Sebastián,
tenemos que...
Sebastián, si no le gusta cómo queda redactada la Constitución, si es presidente, ¿va a llamar a votar en contra del plebiscito de salida?
O sea, perdón, con todo respeto, si no me gusta a mí, a cualquier chileno tiene derecho a votar en contra.
No, pero va a llamar, va a hacer un llamado a rechazarlo.
Por supuesto, si en eso consiste la democracia. Así que no hay una solución única al problema constitucional. La gracia de esa... Si estuviera escrito el resultado y solo pudiéramos llamar a apruebo, o sea, a aprobar el texto... ¿Para qué mantenemos la soberanía de los ciudadanos? Voy a ver el texto como cualquier chileno, y si soy presidente, como presidente de la República, y daré mi opinión política respecto a cómo me parece ese texto. Y creo que esa es la gran gracia del proceso constitucional. ¿Y por qué voté a prueba? Porque tenía una apertura definida por los ciudadanos y tenía un cierre definido por los ciudadanos. Si me hubieran dicho que era simple y cito cierre, jamás habría votado a prueba porque habría sentido que nos quitaron la soberanía, y eso es una asamblea constituyente. Lo que tenemos es una convención exactamente por eso.
Sebastián Sichel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Estación Moneda. Este ciclo de entrevistas a candidatos y candidatas presidenciales del diario La Tercera y Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Paula, y nosotros nos despedimos. Mañana estará con nosotros en esta continuación del ciclo la candidata Yasna Proboste. Paula Catena, diario La Tercera, muchas gracias también por
gracias
acompañarnos en esta audiencia de Radio Duna y la transmisión en streaming de La Tercera. Mañana entonces a las 8 con Yasna Proboste en esta mesa. Gracias.